De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
La piel.
¿Cómo funciona?
Maestro Mauricio Ortiz.
Se habla mucho de la flora intestinal esencial, que es importantísimo para el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Bueno, pues también se podría hablar de una flora cutánea. Hay una flora cutánea de esta diversidad y esta variedad bacteriana que vive permanentemente en la piel de las personas y que se está comenzando a entender que es además una cuestión, digamos, es una identidad única. O sea, cada persona tiene sus bacterias, cada persona tiene su flora particular. Porque esa flora cutánea es la que determina también en buena medida, por ejemplo, los olores.
Doctor Carlos Aguado.
Porque la piel tiene una gran cantidad de glándulas sudoríparas, que el sudor depende del sistema nervioso vegetativo. Entonces, en ciertas condiciones emocionales aumentamos el sudor. Y ahora sabemos que no todos los sudores son iguales.
No es nada más que huela el sudor, sino que huele ese sudor, pero procesado por esta legión de bacterias que hay en la superficie y que pues procesan todo lo que tienen a la mano. No solo el sudor, sino también esa permanente emisión de lípidos, de grasas, que también son procesadas por las bacterias. Digo, las bacterias viven de algo, y en este caso pues viven de lo que se desecha en la misma piel.
Eso son códigos, uno puede percibir, como los perritos, si alguien está asustado. A lo mejor no nos damos cuenta, pero sí entra esa información. Si alguien está asustado, si alguien está enojado, si alguien está erotizado, esa información la va dando la piel parte de sus funciones.
Doctora Patricia Herrera Saint-Clé.
La otra cosa que tiene es que es adaptable. Es decir, cuando nos ponemos al sol, nos produce un efecto sobre la melanina y por lo tanto nos ponemos tostados, apiñonados, de color más oscuro. Lo mismo sucede en cuanto a la protección que significa la melanina en relación con los rayos solares. Es muy eficiente y por lo tanto en lugares cerca de los trópicos la piel tiende a ser más oscura para protegernos de los rayos solares.
Doctor José Sanfilippo.
De hecho, hay personas que cambian de color. Personas muy blancas que por alguna razón se van a vivir a lugares en donde hay mucho sol, mucha radiación. Sus melanocitos van cambiando y se vuelven morenos. O su pigmentación es más oscura. Independientemente del color que adquieren cuando se asolea uno en vacaciones, pero cuando la radiación ya es constante, van cambiando de color. Al contrario, cuando van a lugares muy fríos. Hay gente que sí se le aclara la pigmentación de la piel. O sea, de morenos vuelven más claros.
Doctor Ruy Echavarría Rodríguez.
La realidad es que los melanocitos son células que se encuentran entre la dermis y la epidermis, ¿no? Entonces son las que se encargan de producir la melanina, que es el pigmento que nos da tono a la piel, la oscurece o la aclara según su presencia o ausencia, ¿no? ¿En qué momento apareció esto? Supongo yo que además es un resto atávico porque hay muchos animales que tienen diversas células que les dan coloraciones peculiares. Pero para los humanos, el hecho de tomar las coloraciones que presentan actualmente debe haber sido muy probablemente en los últimos 200.000 años, quizás, que empezaron a presentarse diversos grupos humanos.
Y curiosamente se producen las células diariamente de tal manera que cada 21 días cambiamos de piel. O sea que aunque tengamos mucha edad, nuestra piel es joven.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Escuchamos las voces de la doctora Patricia Herrera Saint-Lé, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, UNAM.
Del doctor Carlos Aguado, doctor en Antropología, profesor de posgrado de las Facultades de Antropología y Medicina. Del doctor Ruy Echavarría Rodríguez, académico. Del doctor José Sanfilippo, cirujano dental, doctor en Antropología. Y del maestro Mauricio Ortiz, médico y escritor.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.